¿Cómo anda, Delgado?
Muy bien, profesor.
¿Y tu vida anda bien usted también?
¿Cómo les va?
Está muy bien, excelente. Por suerte.
Me alegro.
Bueno, acá andamos. No, nada, pedí que me imprimieran las tablas.
Me parece muy bien, profesor, pues yo tengo la digitado. Pero usted juega ciegas.
No, porque después, como yo no la veo...
Claro.
Porque me quedé el otro día cuando vos estuviste hablando de la B, de el... Es increíble, ¿no? Porque se jugó una fecha de la A, pero yo voy a arrancar por la B, porque me quedé impresionado con el impacto de las derrotas de los líderes y la victoria de Plaza, el cambio sustancial que se dio en la tabla.
Sí, fue fuerte. Entre otras cosas porque el más poderoso de los equipos, en teoría, el City Torque, perdió con un equipo que...
No, sin... está descendido.
Bueno, pero si no se hubiera votado
claro,
el no descenso directo, descendería a la C. Sí. Bueno, tanto fue el impacto que terminó echando a su entrenador a un partido al final. Otra cosa rara. Porque por más que pierdas un partido inesperado y con él la punta, es raro que eches a tu técnico faltando un partido.
Un partido. No, rarísimo.
Y del otro lado, Uruguay-Montevideo, que en realidad es como la otra cara. Es el equipo que vino de atrás, que nadie tenía mucha expectativa y que termina ahí en la pelea. Sobre todo de que agarró Pellejero, ha crecido mucho. Y bueno, también perdió. Y la victoria de Plaza lo puso de buenas a primeras, siendo el único que depende de sí mismo.
Totalmente. Lo cual me parece que es una... No es una sorpresa, porque Plaza es un equipo muy importante, que en la B ha tenido muy buenas actuaciones, que estuvo en primera y que ganó un campeonato corto en primera división. O sea, pero era como que me daba toda la sensación que estaba todo cantado, ¿no? Pero que en definitiva cambió todo, entonces me pareció sorprendente. Pero en realidad, ¿sabes por qué traje este tema? Por vos.
¿Por mí?
Sí, lo traje por vos, porque hoy en la mesa, ¿vos no estuviste en la mesa hoy?
No.
No. Hoy en la mesa, los incultos de la mesa no sabían que Colón estuvo en primera división.
Ah,
en el año 65, si no me equivoco.
Sí, en los 60, no me acuerdo el año.
Y toda esta investigación. No es una investigación. Pero, ¿te acordás de José Luis Berti?
No.
Un viejo, era un hombre que. Un amigo que estaba en su momento en TBC, en la parte comercial de TBC. Es muy hincha de Colón. Entonces hoy me escribió, y yo no entendía por qué me escribía. ¿No?
Era por la charla de la mesa.
Era por
no,
la
si
charla de la mesa.
Si yo hubiera estado, los hubiera desasnado porque. Buena parte de mi familia materna es de Colón.
Por eso
de hecho, tuve dos tíos y un tío abuelo dirigentes de Colón. Que incluso en un momento hubo problemas en la familia porque una parte de los Salvo, Porteiro Salvo, eran de Racing y otra de Colón. Porque originalmente eran los dos de la misma zona y eran clásicos. Después Racing se fue a Sayago. Pero al principio era de ahí Reducto, Brazo Oriental.
No, mira, no sabía eso, que Racing era ahí.
Racing Colón era clásico.
Mirá, y entonces me escribió diciendo, dijeron en la mesa, dijeron que nunca había estado en primera y Colón estuvo en primera en el año 65. Fue campeón en el año 64 del AVE y estuvo una temporada en la primera división.
Y después tuvo una generación en la B que perfectamente hubiera podido llegar a primera.
Pero esa, porque yo me acuerdo, la fui a ver. Jugaba, ¿cómo se llamaba? El Colorado de centro
de Inca. No, jugaba de 10, de 9 jugaba.
Guerra,
época,
¿no era?
El Hugo Romero Guerra y después vino Diego Seoane. El problema es que ese Colón se cruzó con el River de Carrasco recién descendido y salió campeón River con el Petete Correa.
Carrasco de Canovio.
Canovio, Petete Correa. ¿Cómo se llamaba este jugador de 8? Elvio Tolosa. Jugaba, seguramente ya jugara la Pocha Martins, Gabriel Delor, tenía un cuadrazo River. Tenía un cuadro de primera arriba.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente de ese cuadro, me acuerdo porque tengo la idea de esa vieja y hermosa época de ir a ver los partidos de la B y que en la cancha de River no hubiese...
El talud de pasto,
claro,
hermoso.
Estaba el talud de pasto y nos tirábamos en el talud
Veías
de pasto.
El partido echado, era alucinante.
Atrás del arco, además.
Claro.
Era un lugar maravilloso.
Tanto cuadro tenía ese River que después... Llega primera, y no sé si te acordás, con Víctor Púa, clasifica la liguilla,
y lo perjudica.
Sale segundo, si no me acuerdo mal, y le sacan como 6 jugadores para la selección, y después no clasifica a la Libertadores.
Exactamente. Creo que, si no me equivoco, le sacan jugadores para la selección sub-20.
No era puede ser la sub-20 y no la mayor, pero no por una selección.
Me parece que fue para la sub-20.
Claro, estaría Petete Correa, todos los nenes.
Esa gente. Y creo que le permiten un periodo de pases especial. Capaz que es un disparate lo que estoy diciendo, pero tengo como una idea que le permite, pero no era lo mismo.
Tampoco tenía guita River para salir.
No, claro, no era lo mismo. Y ahí está. Pero fue una experiencia. Nada, me acordé ahora, entre esas cosas que me decía. Y bueno, y Colón está ahí para clasificar a la liguilla, a los playoffs, no sé bien cómo se define.
Creo que le dicen playoff.
Y porque en este momento, el equipo de Colón, que yo me hice imprimir las cosas, pero que.
Ah, no solo bueno, la A, también la B, profesor, pero ¿qué nivel? Todo.
Colón tiene 49 puntos y está en este momento en la cuarta posición, 2 puntos de arriba de Juventud de las Piedras y a 5 puntos de Montevideo City Torque. Va a entrar.
No, igual ya Torque con Torque no compite.
No, digo que lo que está. Te decía cómo estaba en la tabla.
No, porque queda una fecha y entonces en realidad.
No lo va a alcanzar.
Van a subir 2 directos. Podría haber un empate entre los 3, pero tendría que perder plaza y empatar los otros 2. Es la única forma que haya un triple empate. Si no, van a subir 2. Ese que no suba va a ir al playoff con el 4, 5 y 6.
Exactamente. Es un lindo sistema de.
Para mí está bien, le da cierto picor.
Sí, está bien. No, pero eso me pareció interesantísimo ese impacto de cómo un campeonato a una fecha de finalizar puede tener resultados que cambien tanto la situación en la que estaban los equipos. Y sobre todo, creo que es sorprendente, porque los dos pierden contra equipos que no son de los mejores. Bueno, uno de ellos con Cooper, que es el último del campeonato.
Sí, descendería con Sudamérica si no hubieran votado.
Porque el fútbol uruguayo es.
Es muy dinámico.
Es muy dinámico.
No, lo otro que tiene además el partido Uruguay-Montevideo es agregado la polémica de una expulsión increíble. Pero realmente increíble. O sea, ¿viste cuando decís, bueno, a ver, podés cerrar en el golpe de. Yo, de hecho, le erré al golpe de vista el otro día en el Campeón del Siglo 2 veces.
Pero la tercera como, que dijiste, no me juego, tenías razón.
Tenía razón. Pero más allá de eso, eran jugadas más dudosas. Esta es como muy clara, que ni siquiera se apoya en el jugador. Y le cobran falta amarilla y lo echan. Y ya generó todas las polémicas, ¿no? Porque hoy en el fútbol uruguayo cualquier fallo, cualquier discusión, termina en este es de la Unión de Clubes o es de Alonso.
Exactamente.
Y ahí empieza toda la.
Todo está teñido por esa situación política.
Sí, y hay una cosa que me parece que habría que el fútbol institucionalmente debería cuidar, pero no lo está haciendo mucho, y es la credibilidad. Cuando todo empieza a estar cuestionado, el problema lo tienen todos, no los de un lado o los del otro. Mirá lo que está pasando en Argentina. En Argentina, el tema de arbitraje está abiertamente sospechado, ya a esta altura. O sea, los equipos que reciben fallos favorables, ayer Boca le hacen un gol que le anulan increíblemente a Sarmiento con VAR. Barraca Central siempre está en duda sus arbitrajes. Hay un equipo que está peleando por el ascenso, que tiene el apoyo del vicepresidente de la AFA, que le cobran cosas increíbles. Uruguay está, me
Yo
parece,
no creo
lejos.
Que eso pase en Argentina.
Claro, a mí me parece que Uruguay está lejos, pero si vos no cuidás la institucionalidad, parece que estoy hablando de elecciones.
Bueno.
A la larga, si todo termina bajo sospecha, los que pierden son todos, porque perdés credibilidad. Bueno, en Argentina hoy debutó un streamer. ¿La viste esa, la de Riestra? Un streamer que tiene como 17 millones de seguidores, puede ser, a ver, los más redianos que me sigan, que Riestra lo anotó en la lista y todos dijeron, vos, lo pondrán en el final, lo puso de titular. Un pibe que, pobre pibe, vos lo ves. No solo no tiene físico de deportista, sino que para la pelota y te das cuenta que nunca jugó al fútbol.
Pero tiene 17 millones de seguidores.
Y lo pusieron de titular. Pusieron de titular y claramente como un efecto publicitario empezaron ya el calentamiento, todos lo filmaban a él, ¿no? Todo. Entró, arrancó el partido, primera falta de Riestra al minuto, cambio. Sale él y entra un jugador de fútbol.
De verdad.
O sea, los tipos quemaron un cambio para el gesto publicitario. Entonces, claro, ahí ya empieza toda la discusión sobre cuál es el límite entre llamar la atención o recaudar y el fútbol y todo lo demás.
Bueno, vos decías, vos decías recién, parece que estuviera hablando de política. Es que en realidad la política del fútbol es mucho más compleja que la política política.
A veces sí.
Sobre todo por las rencillas que existen, las rencillas que están, que hoy están aparentemente dándose entre aquellos que son seguidores de
Alonso.
De Alonso y los que están en contra de Alonso, lo que son los clubes sociales, pero incluso dentro de los propios clubes. Porque no es que, no sé, vamos a poner un ejemplo, porque capaz que no es acertado, pero no es que en un equipo X está de un lado y todos los de la directiva del equipo X están de ese lado. No. Hay una cantidad de equipos que están de un lado y del otro, donde gran parte de su directiva o una parte de su directiva no está de acuerdo con la postura que tiene la conducción mayoritaria, vamos a llamarla, del equipo.
No, e incluso hay equipos que han estado de un lado en algunas decisiones y de otro lado en otras.
Claro, vos siempre lo decís que hay una tendencia a simplificar, es los que están contra Temfield o a favor de Temfield, y no es así, es mucho más complejo. Yo estoy tratando de entender el fenómeno bien, porque es un tema bastante complejo, pero hay climas muy complejos dentro de los propios clubes que están de un lado y del otro. Y entonces, claro, vos decís, todo se politiza, y sí, porque hay una lucha política. Nosotros ya lo vivimos, ¿no? Yo creo que vos también lo viviste, todo lo que fue el periodo aquel de la batalla contra Casal y los italianos, y todo lo que pasó, y todo lo mal que le fue a la selección, y todos los líos que hubo. El juego debería ser más protegido y no debería estar en tela de juicio. Me refiero al juego, al fútbol en sí. Después la política, todo lo que quieras, pero no podés estar permanentemente generando sospecha, porque es como decís vos, porque las sospechas no solamente caen contra el que vos querés que se sospeche, sino también sobre vos, porque vos parte del mismo espectáculo.
Y porque a la larga, si pones en duda la credibilidad de todo, estás adentro del todo.
Estás adentro de todo. Pero bueno, simplemente eso. Divina cómo está la definición de la B. Y
también dicen que lo que pasó realmente fue que fue el gordo Cetune de la suerte, ¿verdad? Que eso fue lo que cambió todo.
¿El qué, perdón?
¡Ajá! El hincha de Plaza que se hizo viral por resbalarse en el barro, en las piedras, gritando el gol contra Juventud.
Sí, lo vi, sí.
Que lo entrevistamos en la mesa de los galanes y que a partir de ahí cambió el destino de Plaza Colonia.
Vos decís que ese resbalón es un antes y un después de la transformación emotiva del equipo que lo llevó a la victoria.
No el resbalón en sí mismo, sino lo que generó como efecto. Sí. Volviendo a los streamers,
claro,
y a las redes, sin ese nivel de penetración, me confirman que tiene 17 millones de seguidores en todas sus plataformas. El que debutó hoy en Riestra, y yo no sé ni cómo se llama, pero el gordo Cetune. ¿Cuántos? Se volvió un GIF que es el gordo Cetune de la suerte, que la gente se lo manda en Colonia incluso.
¿Y vos cuántos seguidores tenés? Porque te podemos poner el titular en algún partido.
No,
Rafa Cotelo, por ejemplo, que tiene un montón de seguidores, ¿lo podemos poner en Cerro?
No. O sea, es violento hasta para un cuadro rudo, Rafael, jugando al fútbol. Entonces no.
No, vos decís que
sería
no.
Contraproducente.
Hablando de eso, y te cambio de tema rápidamente, qué complicado está Cerro, ¿eh?
Estaba mirando, hablando de tablas. Yo los domingos de noche miro como un tarado en la cama ya todas las tablas cuando termina la fecha. Y estaba calculando que Miramar hoy con un punto más yo lo metería a Cerro en la tabla del descenso.
Claro,
bueno,
una gran victoria de Miramar Misiones, que le ganó a Boston River en un partido que sufrió como loco.
Y donde también hubo una polémica arbitral.
También hubo polémica arbitral.
Que ahí igual no se la pueden adjudicar a quieren bombear a los clubes de la Unión de Clubes, porque Boston River está del lado de Alonso.
Sí. Y Miramar también, seguramente.
Miramar no lo tengo tan claro, ¿sabes?
No. Pero lo que te quiero decir.
No,
es
creo que está más del otro lado. Creo.
Bien, que fue una. fue un resultado realmente sorprendente, sí. Que además creo que yo no lo vi todo, pero vi parte, no se ajustó mucho a lo que fue el juego en sí.
Sí, a mí lo que más me pareció, no sé si tanto el juego en sí, que el estado de la cancha claramente lo perjudicó a Boston River por la forma,
que tiene para jugar. Es verdad, sí.
Yo admito igual que en un momento me aburrí y me fui.
Y lo que te pasa por ver fútbol de Paraguay, que después todo te parece aburrido, ¿no?
Bueno, no miro hace mucho fútbol de Paraguay, pero sí miro fútbol brasileño y argentino.
Pero quedó, en este momento, quedó a... Bueno, están bajando Deportivo Maldonado y Fénix. Y quedó...
Miramar.
Y perdón.
Y Miramar.
Y Miramar. Sí, pero como te iba a decir lo de Miramar, pero Miramar quedó ahí, de Cerro. Vos decís que si gana un partido nada más.
No, con un punto más.
Con un punto más.
Claro, porque mirá,
pero con un punto más con uno solo o logrando un punto más que Cerro. No. Acláramelo porque yo no lo entiendo.
Si hoy tuviera un punto más,
sí.
El razonamiento es este. Miramar tiene 37 puntos.
Sí.
Porque en 33 partidos.
Sí, sí.
Y un promedio de 1.121. Cerro, que tiene 80 puntos en 70 partidos, tiene 1.143. Pero Rampla, que ahí podríamos hacer un agregado. Rampla se complicó. En un momento venía bastante holgado y hoy se metió en el lío. Rampla, con un punto más que Miramar, 38 en lugar de 37, está por encima de Cerro.
Claro.
O sea, si Miramar tuviera un punto más, Cerro estaría en la zona del descenso. No digo que sume un punto más, porque capaz que si suma uno Miramar y tres Cerro la que viene, claro. Ese panorama cambia.
O sea, por eso yo te decía, o sea, si Miramar de aquí, en las cuatro fechas que quedan, hace un punto más que Cerro...
No.
¿No?
No. Porque depende...
Del promedio.
Si hicieran... Capaz que no necesita un punto más que Cerro, porque como duplica, sumando menos que Cerro, igual lo pasa. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, si Miramar gana la fecha que viene, lo va a pasar a Cerro aunque Cerro gane.
Aunque Cerro gane.
Porque por promedio suma más.
Qué situación, ¿eh? Qué momento.
Y al mismo tiempo, uno mira a los otros y realmente, Deportivo Maldonado y Fénix, yo creo que Deportivo Maldonado está... O sea, está a 13 puntos de Cerro, que hoy está complicado. Que es al que tendría que superar hoy para pensar en salvarse. Pero además...
Pero, perdón, quedan cuatro fechas, ¿no?
Quedan cuatro fechas.
Son 12 puntos.
Sí.
O sea que no lo alcanza.
Entonces ya estaría descendido. Bueno, el pase pueden perder los del promedio, tal vez sea por eso. O sea, está a 13 puntos de Cerro... Y está a 6, bueno, y Fénix está a 7 de Cerro. También está muy
claro,
complicado.
Sí, y Fénix juega además con Nacional el próximo partido.
Se juega la vida, Fénix.
Se juega la vida. Y juega el último partido con Peñarol, además, ¿no?
Sí, creo que sí. Tendría que repasar el fixture, pero creo que sí.
Sí, el último partido confirmado. Lo juega con Peñarol. Sí, porque ayer escuché entre 3-0 que estaban hablando que es muy difícil que pierda puntos de aquí al final de la temporada y que además va a jugar el último partido con Fénix, que ahí probablemente ya esté descendido.
¿Dijeron que es muy difícil que Peñarol pierda puntos?
Sí.
Me parece un poco osado igual. Digo, Marco, mi matiz.
¿Te parece muy osado?
Y sí.
A mí, yo el otro día planteé acá que a mí me
parece... Viera para mí es una cancha muy difícil.
Que a mí me parece que es muy difícil por cómo es el fútbol uruguayo en particular, que los dos, Nacional y Peñarol, de aquí a que termine el campeonato no dejen algún punto.
Claro.
Que es muy difícil. No quiero decir que pierdan, que no dejen algún punto.
Yo estoy mal.
Que no les robe alguno un empate.
Estoy yo con tu razonamiento mucho más con que en el que no pierdan puntos.
No, en el sentido de que no es mecánico que, bueno, llevan... Vos eras que decía que le lleva que estaba... que el otro día que tenía el doble de puntos que Liverpool, ¿tá? Y le fue y no fue
una sí, más del doble en realidad,
que no fue una victoria por el doble, fue una victoria punto, nada más. No es tan simple de asegurar, por más que son mucho mejor y que tienen una ventaja enorme en la tabla de posiciones sobre los que vienen atrás, que no pueda perder ningún punto.
No, y además ir al Viera para mí siempre es difícil, y recibir a Defensor también siempre es difícil.
Sí, sí. Estamos hablando de las fechas que se vienen, o sea. De...
La sensación es que les pasa al revés. Que en teoría Peñarol tendría lo menos complicado en los dos últimos y Nacional lo más complicado en los dos últimos y no tanto ahora. Aunque ir a Capurro siempre puede ser cierta incomodidad.
Y además, ante un equipo que va a jugar sus últimas cartas. Igual, digo, es complicado salir, pero es cierto que las diferencias son muy grandes. Pero son partidos de fútbol. Te encuentran un gol, te defienden bien y después se te complica la vida. No, y volviendo a la división de la segunda división profesional, pregunto esto sí porque estoy casi seguro, pero no me animo. Uruguay Montevideo no estuvo nunca en primera división.
No, nunca.
Nunca estuvo.
Nunca en primera. Sería su primera vez.
Sí, un equipo que además no sé si en algún momento no dejó de competir. Estuvo. Nunca estuvo en esta situación.
No, de, no, claramente.
De estar en una situación a punto de poder ascender a primera división.
Claro, ves, está bien este razonamiento del oyente. Perdón que.
No, está bien.
Me voy a primera conversación. El tema de los promedios genera esto. Si Cerro y Miramar pierden los cuatro partidos, Cerro termina arriba de Miramar. Pero si Cerro y Miramar ganan los cuatro partidos, Miramar termina arriba de Cerro por los promedios.
Claro.
O sea, el promedio te suma mucho más ganando y mucho más perdiendo si duplicas que si no.
Claro. Es una batalla de cuatro partidos tremenda. No, la forma que festejó la gente de Miramar ayer la victoria fue una cosa... Ayer ni me acuerdo ahora cuándo fue que jugaron. Pero bueno, está. ¿Alguna cosa más que te haya ido quedando de esta fecha?
Bueno, mirando la anual y no la del descenso, que la del descenso para mí, yo tengo que ser sincero, no me imaginé que fuera a llegar, no en el caso de Fénix y de Deportivo Maldonado, que están muy complicados, pero no me imaginé que Miramar fuera a llegar con tanta vida
a esta instancia.
Y complicado Rampla y complicado Cerro. Bueno, River el año que viene ni te digo. O sea, no me imaginé que íbamos a llegar a ese nivel de estrechez entre 3-4 equipos en la recta final del descenso. Porque además, hay un punto, todos decimos no, porque el año que viene River, qué complicado que va a estar. River tiene un punto más que Cerro. O sea, donde River no empiece a ganar en estos cuatro partidos que le faltan, se puede meter en el mismo baile que Cerro y que Miramar Misiones.
O sea, puede complicarse este año.
Exacto.
Sí, el otro día me llamó la atención cuando hablamos con el técnico de Liverpool que medio que...
Lo relativizó un poco el
lo
riesgo.
Relativizó, no, hemos ganado muchos puntos. No sé si no interpretó bien el tema de los promedios o lo dijo como que, bueno, Liverpool es un equipo que está acostumbrado a ganar muchos puntos.
Yo lo pensé más en proyección, que el año que viene con algunos refuerzos, como que armando un plantel más competitivo, pelearían arriba y se alejarían de esa zona.
Ya, pero bueno, esas son historias que hay que vivirlas. Porque te vienen dos, tres equipos de la B que están bien armados, que tienen plata, y te complican la vida.
Sí.
Porque, a ver, los tres equipos los tres equipos que hoy estarían ascendiendo, ¿no? O sea, los dos que hoy estarían ascendiendo son Plaza y Uruguay Montevideo.
No, uno de los dos.
O uno de los dos.
Cualquiera de los... O sea, Plaza y Torque da la sensación que tendría. No lo tengo tan clara la situación de Uruguay Montevideo sobre su posible competitividad en primera.
Está, pero Plaza y Torque son equipos que son sociedades anónimas y que tienen fortalezas hoy y que pueden... apostar a tener equipos competitivos en primera división.
No, que incluso sin pensar en proyección de equipos competitivos, yo creo que los ves o los conoces y son más fuertes que varios de los que están en la A.
Claro, por eso te digo yo, si se da algo que ha pasado muchos años, que dos de los equipos que suben tienen buenas campañas, no se dio este año, se dio en el arranque con Progreso, pero después no se dio más. Pero en general hay equipos, incluso algunos que terminaron peleando el campeonato, porque ha pasado, porque vienen con equipos muy aguerridos, que trabajaron mucho en la división, en segunda división profesional, y llegaron con muy buen nivel, le complican la vida a los equipos que no duplican.
Sí, total.
Totalmente.
O sea, suma más nenes para el trompo del peligro de los que ya están. No, y lo otro que me pasa con la anual es que me parece que hay un resultado o un duelo que no tiene mucha visibilidad, porque no define nada fuerte, que es el de Boston River y Defensor. A ver, mi sensación inicial es que va a ser muy difícil que los cuatro que van a Libertadores cambien. porque Defensor le lleva 5 puntos a Danubio.
Sí.
Y quedan 12 por jugar. Puede pasar racha, sí, puede pasar, pero me parece difícil.
Que es muy difícil.
En esa lucha, Boston River ahora quedó a un punto de Defensor. Y yo sigo insistiendo, y yo sé que esto no se le da mucha bola, pero yo sigo creyendo que el Uruguay 4, para los chicos por lo menos, es el peor lugar posible para ir a una copa. Porque te pone muy atrás en el Libertadores y te puede cruzar con un grande que haya tenido un año más o menos. Pasó que Olimpia estuvo en la fase 1 el año pasado. Sí. O un brasileño y un argentino, que el cuarto de Argentina y Brasil.
Vos decís que te pone muy atrás, que te pone muy temprano en la Copa.
Claro. Arrancás en fase 1.
Sí, sí. Tenés que pasar finales tres de fases, enero muchas veces. Pues.
No, y tenés que pasar tres fases para llegar a la fase 2.
Sí, sí.
En cambio, a vos el 5 te pone como Uruguay 1 para Sudamericana, y estás a una llave o a un partido incluso de meterte en fase de grupo en la Sudamericana y cobrar por todos esos partidos que juegue el local.
O sea, vos lo que decís es que es mejor ser quinto que ser cuarto.
Para los chicos. Los grandes es otro cantar porque tienen la responsabilidad de jugar Libertadores, y de hecho Nacional ha arrancado en fase 1 y ha pasado. Sí.
Puede ser, sí. Yo no tengo los números de cuánto significaría para un equipo entrar en fase previa de Sudamericana y después jugar la fase de grupos. Y cuánto le significa jugar fase 4 de Libertadores.
¿Fase 4? ¿Por qué fase 4?
Digo, ir con el número 4 al Libertadores. Digo.
Yo no me acuerdo la cifra exacta. Lo que sí tengo claro, que en algún momento hice la cuenta, es que si vos quedás afuera en fase 1 de Libertadores, ganás menos plata que si pasás la fase previa
y entras a la Sudamericana, serie de Sudamericana.
Y entras a fase de grupos, que insisto.
Ni que hablar que además lo deportivo, ¿no?
Que galar, tenés la competencia, la motivación. Pero insisto, además en Sudamericana vas contra un rival del fútbol local. O sea, ponele, hagámosla hoy.
Sí, serían, vas a jugar Racing con
Danubio,
Progreso.
Wander, Cerro Largo y Racing, hoy los que clasifican.
Claro.
Ponele, siendo Danubio, que es el quinto, si te toca con Cerro Largo Racing, te sentís en condiciones de clasificar después.
Sí, sí.
De fútbol, pero. En cambio, si sos Uruguay 1, voy a hacer otro. Uruguay 4, perdón. Voy a emplear el ejercicio y voy a ir a. Argentina es más complicado porque tiene distintos campeonatos, distintas tablas, distinto todo. Pero voy a ir al ejercicio Brasil. Si ligás mal y en el sorteo de fase 1 de Libertadores, te toca el cuarto de Brasil, vas contra Inter de Porto Alegre, que además está apenas un punto arriba de Flamengo, que si sale cuarto va a ir a ese lugar, ¿entendés?
Sí, entiendo, sí.
O sea, ¿prefieres jugar Racing o con Cerro Largo o con Flamengo?
Totalmente. Yo prefiero jugar con Racing, con Cerro Largo, con Wander o con Danubio.
Claro.
Siendo uno de los cuatro probables que estén en la Copa de
Para mí el Uruguay 4 está en más de ventaja que todos los demás. Ya el 3 va a fase 2, yo qué sé, tenés como otra.
O sea, vos por eso le das un lugar muy alto a la lucha entre Boston River y Defensor.
Porque están tercero y cuarto con un punto de diferencia.
Exactamente. Claro. Está Boston River arriba de Defensor.
Exacto.
Sí, además, digo, en el caso de Defensor, con las dificultades económicas que tiene para poder sostener el plantel.
Claro.
O sea,
¿cómo le ha rendido Spinelli, eh?
Es interesante jugador, eh.
Era otra de las cosas que me quedó del fin de semana.
A mí aparte del gol, mete un cabezazo, un par de cabezazos, un par de situaciones antes previas, remate, es potente. ¿Me hace, te acordás de Islas, era?
¿El delantero?
El delantero.
El Ixi.
Que usaba también pelo largo y
medio bicho. Rubio teñido.
Este creo que no es teñido.
No parece.
No sé si hay un rubio tan rubio.
Es un castaño claro, capaz.
Sí.
Rama, ¿querías decir algo?
No, que este año el premio por clasificar a la primera fase eran $400,000 y para clasificar a la segunda eran $500,000 más. O sea, te llevabas $900,000 si pasabas a fase 2. Y en Sudamericana...
O sea, si ganas fase 1, ¿te llevas $900,000?
Sí, porque ya clasificar a la fase 1 son $400,000.
Y si la pasás, $500 más.
Sí. Y en Sudamericana... por clasificar a la primera fase son $225,000 para el que juega de local y $250,000 para el que juega de visitante, porque ahora la fase previa se juega a partido único. Uh-huh. Y por clasificar a la fase de grupo son $900,000.
O sea, por los tres partidos de local, $300,000 por cada partido local.
No, en Sudamericana son 900 mil dólares por clasificar a la fase de grupos y por cada partido que ganes, 115 mil dólares.
Arriba de la nota, es mucha más plata.
Es mucha más plata, sí.
O sea, ya sin los partidos de local, si son 900 más 225, ponele que sos local, ya ahí ganaste más que en dos fases de Libertadores.
Eso está pensado para equipos brasileños argentinos que quieren estar en la Copa Libertadores y porque se quieren hacer esa escalera para llegar a la Copa Libertadores.
¿Y por qué esa diferencia no les cambia?
No, su bolsillo. No les cambia. Lo que pasa es que el dinero que da las copas, que es mucho, es poco para unos y es muchísimo para otros. Claro. O sea, para un equipo, vamos a poner que a Danubio, que arrancara en Copa Sudamericana y lograra entrar a la fase de grupo y se asegura 1.200.000 dólares, es un montón de plata. Para Racing de Argentina, no lo es.
No, claro. No, pero además, yo insisto, no solo es lo económico, es la expectativa de sentir que puede ser competitivo, pero además mucho más.
Seis partidos.
No, y de que
vos decís en el arranque.
Ser competitivo deportivamente. Podés pasar a un uruguayo y te metes en un grupo y bueno, ahora que son dos los que pasan, y donde te toque más o menos el sorteo y la peleás.
No, y lo otro que te iba a comentar con respecto a esto de las tablas es ¿cómo es el fútbol uruguayo? ¿Cuántos partidos seguidos empató Danubio? Fueron cuatro que se los empataron en el último minuto, etcétera, etcétera. En aquel momento que venía primero y después dejó como 8 puntos seguidos.
Sí.
Está tercero. Volvió a ganar y está tercero. Es increíble. No digo que sea increíble.
Claro,
pero
la derrota de Boston le habilitó el tercer lugar.
Le habilitó el tercer lugar. O sea, no habiendo podido ganar durante 3 o 4 partidos, no me acuerdo exactamente cuántos son, es increíble cómo un buen arranque y una victoria más te pone ahí en esa situación. Bueno, está el caso de Progreso, ¿no? Que
Danubio ganó los dos últimos, que sí. Fue lo que lo volvió a meter en ese lugar, y antes de esas últimas dos victorias había estado 5 partidos sin ganar.
5 partidos sin
ganar. 4 empates y 1 derrota.
Por eso. Sin embargo, con ese buen arranque y un par de partidos más, está en la conversación. Digo, yo creo que es muy difícil que haya algún equipo que no sea los grandes que logre ganar el torneo clausura.
Sí.
¿No? Por lo mismo que decías hoy de los equipos que están en la Copa Libertadores, que es muy difícil que Danubio le descuente 5 puntos a Defensor en esta instancia, porque nadie gana todos los partidos que le quedan. Es muy difícil, salvo los grandes que puedan tener más posibilidades, el resto van a ganar y van a perder, probablemente, o empatar y dejar muchos puntos de camino. Bueno, está. Ahí tenés a Wander que viene, Dan, va y viene, el otro día empató. O sea, no logra encontrar un ritmo constante de victoria. Igual está en una buena posición, ¿no?
Está en zona sudamericana.
Está en zona sudamericana.
No, claro, Danubio está 4 puntos abajo de los dos grandes. Suena difícil imaginar que a los dos grandes encima, porque ni siquiera es con uno.
Claro, que los dos pierdan 4 puntos.
Que le descuente 4 puntos a los dos grandes.
Claro.
Suena difícil.
Para eso tienen que empatar dos partidos. Los grandes.
Queda un cruce directo, ¿no?
Con sí, Peñarol. Es cierto. Pero tendrían que empatar dos partidos y Danubio ganar todos los partidos. Muy difícil.
Es complicado. Sí, la sensación en cuanto al campeonato es que es un mano a mano en Peñarol Nacional el clausura. Y que es muy difícil que Peñarol pierda anual, por el mismo razonamiento que veníamos haciendo con los demás.
Sí, yo me acuerdo cuando Danubio estaba primero, que en algún momento los oyentes varias veces me corrigieron, me dijeron, no, porque Danubio puede ganar en clausura. Que bueno, esa hipótesis también se cayó. Digo, hay una chance matemática, pero esa hipótesis también se cayó.